lo que viene haciendo Portugal, Bruno Fernández, que puede entrar Bernardo Silva. ¿Cómo contrarrestar esos esas oportunidades y características del mediocampo portugués?
Bueno, creo que siendo fieles a nosotros mismos, los jugadores que tenemos nosotros también en el centro del campo son de un nivel altísimo y va a ser un partido increíble también en ese centro del campo, dos mediocentros que por nombre están en la élite absoluta y creo que va a ser muy bonito de ver esos duelos.
Volviendo a Cristiano, perdona Diego, se habla mucho en la concentración portuguesa, su último partido, el famoso último baile. ¿Tú cuando lees eso eres de los supersticiosos de decir, uff, es toda mufa?
No creo que de mufa, la verdad. Creo que él, no sé si dijo algunas declaraciones que cuando terminase todo iba a hablar o no hablar. Ha demostrado que con la edad que tiene ahora mismo es perfectamente capaz de marcar las diferencias y seguramente con lo que se cuida y lo gran profesional que es pueda tener todavía más años de fútbol porque lo está demostrando. Así que, bueno, no pienso mucho en eso, pienso más en lo nuestro y ojalá que nos vaya bien.
Gracias.
Bueno, pues es el Mikel Merino y ahí está Antón, que viene ya para acá, Rodri Hernández.
Pues a ver si tenemos...
Escuchamos a Rodri Hernández en directo en Carlos del Deporte.
A ver, nos quedan dos minutitos para acabar el programa, Rodri, en directo, con Antón.
Y esas sensaciones tan buenas.
Vamos, Alfredo, vamos a preguntar rápido.
Recordaban la Eurocopa, ¿no?
Sí, bueno, como dices tú, contentos del último partido. Yo creo que lo importante es centrarse siempre en el presente. Creo que la selección hoy en día pues dio mucho nivel y con ganas de enfrentar a Portugal, que creo que es una de las grandes selecciones que hay ahora mismo, y demostrar dónde estamos.
Conoces a Cristiano Ronaldo perfectamente. ¿Cómo le estás viendo, por un lado, en el Mundial? ¿Qué Mundial estás viendo de Cristiano Ronaldo? Y segundo, ¿cómo se le para? Decía ayer un Eximo, que esté lo menos posible en el área.
Sí, es un jugador siempre muy, muy peligroso dentro del área, está claro. Pero yo creo que Portugal es muchísimo más jugador que Cristiano. Creo que ya ocupa casi más un rol de rematador. Creo que la incidencia en el juego, hay muy buenos jugadores también, sobre todo en el centro del campo, así que habrá que controlar todos los aspectos del juego y sobre todo llevar el partido donde a nosotros nos conviene, ¿no?
Rodri, hablabas del medio campo, el tener elementos como Vitinha, como Rubén
Neves. Te preguntan por el medio del campo de Portugal, ¿qué partido espera en el centro del campo?
Bueno, espero un partido muy muy igualado, donde haya una pelea muy grande por hacerse con el balón, por cada uno intentar imponer su juego. Sabemos que son un equipo de mucha pegada, sobre todo, con control de balón, pero mucha pegada, y tendremos que tener en cuenta pues esos factores, ¿no? Yo creo que lo que siempre ha caracterizado a este equipo es la agresividad sin balón. Creo que recuperamos otro día contra Austria esa agresividad de robar muchos balones en campo contrario, pillarles en muchas situaciones descubiertas. Yo creo que contra Portugal va a ser clave.
¿Tú cómo estás, Rodri? Porque después del partido contra Cabo Verde el equipo recibió muchas críticas, muchas se personalizaron en ti, parecido a lo que pasó con Busquets contra Suiza en Sudáfrica. ¿Cómo las llevaste? ¿Qué te supuso esa crítica? ¿Si te hacían reír? ¿Si te espolearon?
No, reír no. Yo creo que soy una persona que me conoce, que intenta sacar siempre la parte
las
positiva.
Las palabras de Rodri Hernández en el micrófono de Antón Meana. Antes hemos escuchado también a Mikel Merino y a Víctor Muñoz desde Dallas. Recuerdo, próxima edición de Carrusel Deportivo a partir de las 10 de la noche ya con el Brasil-Noruega. Después, a 2 de la madrugada, el México-Inglaterra. Hasta aquí esta primera edición de Carrusel Deportivo. Hasta las 10 de la noche.
Carrusel Deportivo con Álvaro Benito. Radio Gandía. Cadena Ser.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran los departamentos de turismo, de agricultura y de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos.
Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ocasión. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven, ven, ven. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Ven. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
Ven. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 6, las 5 en Canarias. Comienza la operación retorno del primer fin de semana de julio, especialmente complicado en las carreteras por las vacaciones de verano. Conectamos con la DGT. ¿Cómo está el tráfico? Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora, mucha precaución debido a un siniestro. Está cortada en Palencia, la 67, en Herrera de Pisuerga, hacia la capital palentina, encontrando el desvío por la Nacional 611, y ya también pendientes de dos accidentes en Sevilla, en la 49, en Carrión de los Céspedes, hacia la capital hispalense, y otro complica en Barcelona, la C32 en Sitges, dirección a Barcelona, capital. Tráfico lento en la salida de Madrid, en la 1 en Circuito de Jarama, en Toledo en la 5 en Maqueda, hacia Talavera de la Reina, ya en Ávila en la 6 en Arevalo, sentido Madrid, en Cantabria en la autovía 8 en Casturdiales hacia Bilbao, y mucha precaución en la carretera A3 en Valencia, en Contreras, dirección Madrid, y la entrada a Barcelona por la C33 a su paso por Moncada.
En Castellón se ha declarado esta tarde un incendio en la localidad de Soneja que afecta a zonas del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Preocupa sobre todo el municipio de Azuévar, que ha tenido que ser desalojado por la cercanía de las llamas. Según delegación del gobierno, son en torno a 500 vecinos. En Soneja está Laura Abad, Radio Castellón. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora los vecinos de Azuévar están siendo desalojados a consecuencia de este fuego. El incendio afecta a una zona forestal entre Soneja y Azuévar, aunque lo que más preocupa es su proximidad al casco urbano de Azuévar. La otra gran preocupación es su cercanía también al paraje natural protegido de la balsa de la Dehesa de Soneja. La Generalitat ha establecido la situación 2 del Plan Especial de Emergencias frente al riesgo de incendios forestales en la Comunidad Valenciana, y como medida extraordinaria se ha cerrado el puerto de Sagunto para que los medios aéreos recarguen allí agua. Una decena de medios aéreos de la Generalitat, bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, están trabajando sobre la zona, y además la previsión es que la UME se incorpore también en las próximas horas.
Es todo, empieza a cero likes, Cerebro Podrido, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Hola, soy Marisol Rojas.
Y yo soy Emma Vallespinos. Esto es Cero Likes.
Y hoy nos preguntamos si tenemos el cerebro podrido.
Hola, soy Laura y yo no le doy like a lo mucho que me cuesta concentrarme últimamente. Desde hace un tiempo tengo la sensación de que cada vez es que me disperso más con las aplicaciones que tengo en el móvil. En mi caso son Instagram, YouTube y WhatsApp. Es que siento que al otro lado de la pantalla siempre hay algo que me tiene que interesar, ¿no? Como algo que no me puedo perder. Como si unos hilos invisibles me estuviesen atrayendo hacia el móvil. Por un lado, el contenido de Instagram y de YouTube es infinito. Y es que hay muchas cosas que me apetece ver. Pero es que luego me pasa que después de una sesión de scroll no soy capaz de recordar qué es lo que he visto. Como si mi cerebro se hubiera sobrecargado de información. Por otro lado, en WhatsApp tengo la sensación de que en cualquier momento alguien me puede estar haciendo una pregunta o me puede estar contando algo que yo deba saber, y si no miro el móvil, pues ¿cómo me voy a enterar? Y aquí también veo un antes y un después con cómo yo desarrollo ciertas actividades offline, ¿no? Como si ahora también las actividades que hago offline hubiesen adquirido un ritmo frenético. A mí, por ejemplo, que me gusta hacer collage y me gusta escribir, pues que últimamente tengo la sensación de que tengo como un sentido de urgencia por acabar una actividad rápidamente y así pasar a la siguiente. Que digo yo, pero es que no sé por qué tengo tanta prisa.
En la cadena SER, Cero Likes. Con Marisol Rojas y Emma Vallespinos.
Estos son los libros que últimamente no paro de recomendar en la librería. En un pequeño pueblo ocurre un suceso y solo nos vamos a enterar de lo que ha pasado a través de los testimonios que sus habitantes dan a la policía.
Llega el verano y todas queremos vestir como Paloma Bull, así que aquí van cuatro más.
Este es un ejercicio muy simple.
Ya sabéis, en mi casa no puede faltar o bien Banana Bread.
Tu cerebro se distrae porque no entiende el para qué de lo que estás haciendo. Por eso solamente piensas, voy a leer las 40 páginas que me mandaron. Se va a agobiar muchísimo antes de que termines y vas a querer estímulo o algo nuevo. En vez de...
Emma, acaba de abrir un melón bien interesante Laura. Nos acaba de contar cómo cada vez le cuesta más concentrarse, mantener la atención, cómo se dispersa. A esto le han puesto nombre. Se llama brain rot. Sería algo así como cerebro podrido. Es un concepto que la Universidad de Oxford llegó a elegir como palabra del año. ¿Y qué quiere decir esto de cerebro podrido? Básicamente es esa incapacidad de concentrarse por el consumo excesivo de contenido digital que no te acaba de aportar gran cosa, pero que lo acabas viendo a veces a un ritmo muy rápido. Emma, yo no sé si tú te has preguntado si tienes el cerebro podrido.
A ver, Marisol, yo confieso si tú confiesas. Si no, no.
Hemos venido a jugar.
Vale, a ver, me pasa un poco esto que decía Laura de la atención con prisas, ¿no? Me pasa que escucho los audios, sí, a 1,5. Algunos podcasts los escucho a 1,2. Y me pasa que muchas veces me doy cuenta cuando estoy muy cansada o he tenido un día regular que estoy haciendo scroll pero sin prestar atención. ¿Sabes? Como pasar.
Me duele un poco, no, pero me duele un poco que escuches las notas estas de voz largas que te mando aceleradas.
Pero no solo las tuyas. O sea, que avancemos y confiesa tú lo tuyo.
Si me pongo una peli, cojo el móvil. No te sé decir muy bien para qué, depende un poco del día. Si hay rebajas, me pongo a ver zapatos. Si es un día normal, me pongo a ver o a leer el artículo que me había guardado.
Ya.
¿Y la peli sigue puesta? Sí. ¿Le estoy prestando atención? En teoría sí. ¿Me estoy perdiendo matices, diálogos? Pues también.
Bueno, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Yo no quiero tanto el consuelo, sino saber si esto tiene una explicación y sobre todo cómo podemos reeducar o redomesticar nuestra atención.
Bueno, pues esto lo necesitas tú, lo necesito yo, lo necesitamos todos. Necesitamos recuperar esa capacidad de atención y cómo esto va de tomar las riendas, ¿no? De lo que nos pasa, de lo que nos preocupa. Hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a encontrar esas respuestas. Charo Rueda es catedrática en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y en esa universidad dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Charo, bienvenida a Zero Likes.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras.
A ver, Charo, hemos hecho una confesión. Esto que le pasa a Laura, esto que notamos que nos pasa a nosotras, es una cosa común esta falta, ¿no?, de paciencia, de prisa en la atención. ¿Qué le está pasando a nuestra atención?
Absolutamente. Es que habéis descrito, tanto vosotras como Laura, magistralmente bien lo que está sucediendo actualmente con la atención. Estas confesiones que habéis hecho son confesiones que podríamos hacer todos, ¿no? Antes decía Laura que después de estar viendo vídeos durante un rato, no recuerda bien la información, claro. No la recuerda bien porque la ha procesado superficialmente, ¿no? Lo que yo creo que está pasando hoy en día es que estamos promoviendo un modo de atención controlado desde fuera por la estimulación externa.
Hay una pregunta que te quería hacer porque te decía antes que me ha dolido que digas que escuchas acelerada las notas de voz, pero claro, ella acaba de reconocer esto. Ella prefiere escuchar así porque de alguna manera su cerebro se lo pide. No sé si es que su cerebro se ha acostumbrado a ir a ese ritmo.
Justifícame, Charo, por favor.
Dale una coartada.
Bueno, efectivamente, ¿no? El cerebro es un órgano que todo el rato busca adaptarse a aquello que se requiere de él, ¿no? Al tipo de procesamiento que es necesario. Entonces, claro, ¿no? Tú comentabas que costaba ver, o sea, que a la hora de ver una serie o ver la tele también necesitabas acudir al móvil, ¿no? Esta necesidad de más estimulación, porque una estimulación sola resulta poco estimulante, ¿no? Si estamos en un ritmo más acelerado normalmente, pues el cerebro, cuando bajas el ritmo a un ritmo más lento, pues le resulta tedioso, le resulta aburrido, le resulta... Y claro, necesitamos escuchar los audios a doble velocidad.
Y a propósito de esto que dices, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener una capacidad de atención premium?
No sé si existe eso o ya es una utopía tener una atención focalizada durante un
plena,
buen rato.
¿No?
Plena, eso es.
Es decir, si pasa algo, si una alarma suena, ¿cuánto atrae mi atención y cuánto tiempo le dedico a eso? Bueno, pues en ese sentido hay medidas de, por ejemplo, se puede medir si una notificación te sale o si algo te capta la atención durante cuánto tiempo. Y ahí parece que hay algunos estudios que dicen que ha disminuido, que va ya por 40 y pocos segundos y disminuyendo, ¿no?
Pero esos 40 y pocos segundos, digamos, ¿es el tiempo que yo necesito para ver si algo me interesa o el tiempo que estoy pendiente de algo hasta que me voy a otra cosa?
Exactamente, el tiempo que estoy pendiente de algo hasta que mi mente vaga hacia otra cosa. El tipo de atención que realmente requerimos, pues para, por ejemplo, leer un texto con plena atención, escribir un email. Es que ese tiempo es difícil ponerle un número porque es que depende de tantos factores. Por ejemplo, el span de la atención no va a ser igual en un niño de 5 años que en un adulto de 24. Ni va a ser lo mismo en una persona de 24 después de un día intenso de trabajo que fresca recién levantada. Ni va a ser lo mismo en una persona que está tranquila, relajada o en una persona que está estresadísima por alguna situación, ¿no? Entonces hay distintos factores que modulan cuánto tiempo yo puedo focalizar la atención. Tened en cuenta que este sistema, este circuito voluntario de atención voluntaria consume muchísimos recursos. Es una de las actividades que más recursos cerebrales consume. Entonces es muy, muy cansado. Entonces, pues cualquier factor, el estrés, la ansiedad, es muy vulnerable a distintas situaciones. Entonces, pues varía bastante, ¿no?
Eso es lo que te queremos preguntar, porque yo creo que todas, que todos tenemos muy identificado el problema, ¿no? Pero ¿se puede reeducar nuestra atención y cómo? Danos un método, unas pistas.
Bueno, qué pregunta más difícil, porque sí, yo soy una profunda convencida de que estos sistemas son reeducables. Lo que pasa es que me preocupa que estamos creando un hábito al cerebro, un hábito en un ritmo de procesamiento, en una necesidad de estimulación mayor. Entonces, revertir todo esto, pues es cada vez más costoso, ¿no? Es cada vez más difícil. Entonces, yo, mi recomendación es tratar de, primero, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de cómo cambia nuestra atención, nuestra capacidad atencional. Y luego también tomar conciencia de todas estas actividades, ¿no? Como el scrolling infinito, los algoritmos de autopresentación de vídeos, tomar conciencia cómo eso está captando, o sea, está determinando nuestro comportamiento y cuántas horas al día dedicamos a hacer eso sin una necesidad, ¿no? Antes decías tú, no sé por qué cojo el teléfono, pero me pongo, no tengo un motivo. Entonces, ser consciente de eso y a lo mejor empezar a promover más un tipo de comportamiento más dirigido por mis propios objetivos, mis propios intenciones. Y
una rutina quizás que pudiéramos incorporar, porque yo creo que todo esto nos lleva a una trampa, que es pensar que somos multitarea. No sé si a ti te pasa,
sí,
¿no? Que
sí,
dices,
sí,
ay,
sí,
mira, puedo hacer varias cosas
que
a la vez.
Que puedes abarcar más de lo que acabas pudiendo hacer.
Exacto. ¿Qué rutina nos recomendarías que pudiéramos incorporar a nuestro día a día que pudiera, no sé, encauzarnos un poco?
Pues a lo mejor establecer momentos de uso del móvil y no salirse de ellos, ¿no? Establecer también, tener como ciertos hábitos de comportamientos, pues que, por ejemplo, sabemos que estar en la naturaleza tiene efectos relajantes y efectos de ampliación de la atención, ¿no? Y yo también propongo hacer cada vez actividades de atención plena, atención única, ¿no? Entonces, si voy a dar un paseo en bicicleta, pues no pretender dar un paseo en bicicleta para poder escuchar este podcast, que es de este artículo científico que ha salido y este tema que... Entonces, si quiero escuchar el podcast con plena atención y disfrutar de mi paseo en bicicleta con plena atención, pues mejor hacerlo en momentos separados, ¿no? También otra cosa que me preocupa es cómo utilizamos los dispositivos para que los, sobre todo los niños, niñas pequeñas, regulen su comportamiento, ¿no? Y sean
eso
capaces.
Queríamos preguntarte, perdona, pero es que sí que nos pasa, no sabemos hasta qué punto, eso nos preocupa mucho a nosotras, eso afecta a la capacidad de atención de los niños, ¿no? Ese hecho de que ahora siempre en una sobremesa esté la tablet o en una sala de espera del médico para que no se aburran, para que no molesten, eso... ¿Qué tienes que decir?
Claro, no, porque yo aquí veo que si necesitamos, claro, en los pequeños necesitamos entrenar, educar esa capacidad de regulación del comportamiento en ellos, ¿no? Entonces, pero claro, le tenemos que dar oportunidades de regular el comportamiento. A lo mejor en el restaurante, en lugar de darle una tablet para que sea capaz de tolerar pues este momento en el que los adultos están charlando y esperar la comida, pues a lo mejor hay que incluirle en la conversación, hay que ¿no? Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de los niños pequeños, que es que ellos demandan mucha atención del adulto, demandan mucho. ¿Por qué no utilizar esa demanda para entrar en conversación con ellos, ¿no? En neurociencia cognitiva se ha visto cómo los turnos conversacionales también fomentan las estructuras, los circuitos cerebrales relacionados con el lenguaje y el desarrollo del lenguaje.
Es decir, prestarle atención, entiendo.
Bueno, prestar atención y hacer un turno de conversación. Pues, ¿qué piensas tú de esto? Ahora te escucho yo, ahora hablas tú, ahora hablo yo y tú me escuchas, ¿no? Ese entrar en conversación. Volviendo al ejemplo del restaurante, pues yo creo que actuar como un adulto en ayudarle al peque o a la peque a regular su comportamiento, incluyéndolo en una conversación que puede adaptarse a las motivaciones del niño o al menos dedicarle un poco de espacio de tiempo para ayudarle a hacer esa regulación, o cuando vamos conduciendo en el coche y vamos, ¿no?, también una tablet para que pueda el peque tolerar el viaje de Madrid a Granada, pues no, hay que cantar, hay que ayudarle a, oye, pues fíjate en las montañas, o ayudarle a ese momento a afrontarlo, ¿no? Y darle oportunidades de regulación, no dejarlo otra vez en manos de algo externo, porque entonces estamos educando a su cerebro hacia lo externo, hacia la regulación, el control desde lo externo. Y eso tiene un peligro muy grande, y es que a través de ese control, desde lo externo, toda esa información externa entra en nuestra persona y nos, de alguna forma, nos hackea nuestro pensamiento, ¿no?
Hablabas, Charo, de lo importante que es para los niños que les prestemos atención, ¿no? Que los incluyamos, que hablemos con ellos, que vean que hay que mirarse a los ojos, que hay turnos de palabra. Nos preguntábamos también si esta dispersión generalizada, ¿cómo afecta a nuestros vínculos? Porque al final las relaciones que establecemos, ¿no?, con amigos, con nuestras parejas, parten de esta atención, ¿no?, de que les escuchemos y de que ellos nos escuchen. ¿Esta dispersión está afectando de algún modo los vínculos?
Claro, hablamos mucho de los dispositivos, cómo impactan en la atención de los peques, pero cómo impacta también en los padres y las madres, ¿no? En el sentido de que muchas veces estamos prestando atención al móvil y no somos sensibles a la demanda que nos está haciendo nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Esta vida que, ¿no?, una vida más estresada, más donde hay menos presencia del padre o la madre, menos presencia plena, menos conversaciones, menos comidas compartidas, menos espacios de encuentro donde estamos mirándonos cara a cara y estamos intercambiando pensamientos o situaciones, acontecimientos en la vida, estos estilos donde eso se ve, ¿no?, aparcado, donde eso se ve perjudicado, pues claro, afecta muchísimo, tanto afectivamente a los peques como cognitivamente.
Y están proliferando estas aplicaciones, ¿no?, que son para focalizar la atención cuando tienes que hacer un trabajo o estudiar, ¿no? Dependes de esas aplicaciones que establecen unos tiempos. También el método este, el Pomodoro, que son como bloques de atención plena de 25 minutos y luego descansar. ¿Tú crees en estos métodos? ¿Pueden ser útiles para recuperar un poco nuestra atención?
Pues mira, hay una cosa que me gusta y una que no de estos métodos. La que no, si empezamos por ahí, es que de nuevo es un control externo, ¿no? De nuevo es depender de un dispositivo que nos marque cuando ya vamos a descansar, ¿no? Cuando de nuevo delegar el control de nuestro comportamiento en algo externo a nosotros. Eso no me gusta. Pero sí que veo, en la parte positiva, que puede ser una ayuda inicial, al menos, para generar el hábito.
Charo Rueda, catedrática en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Gracias por venir a Cero Likes.
un placer y gracias por invitarme.
Nosotras hemos hablado con Martina y Clara, dos estudiantes de bachillerato de 17 años que usan una de estas aplicaciones.
Esta app se llama Focus Tree. Esta app básicamente lo que hace es, tú te pones un tiempo, puedes elegir o que sea cuenta atrás, cronómetro o un pomodoro que funciona como que tú eliges 20 minutos y luego 5 de descanso, 25, 25 y te bloquea todas las aplicaciones menos 3 que tú elijas.
Y eso, que lo suyo es que sean aplicaciones que puedas utilizar también para estudiar o que no supongan estímulos para distraerte. Si te dejas desbloqueado, por ejemplo, Instagram y TikTok, pues no tendría mucho sentido. Y dependiendo de cuánto tiempo hayas estado estudiando en la función de cronómetro, pues te dan más o menos... Bueno, las recompensas son como monedas del juego y luego con esas monedas puedes comprar casillas para un jardín que vas creando en la tienda.
Y también lo puedes hacer en grupo, tú puedes tener una concentración conjunta. Yo, por ejemplo, tengo un jardín con Clara y juntas pues estamos formando un jardín poco a poco con el tiempo que íbamos estudiando.
Bueno, yo empecé a usarlo casi a principios de curso porque me lo recomendó un amigo de clase que le apetecía tener un jardín conjunto y se fue extrapolando poco a poco hasta que acabamos formando toda la clase un jardín comunitario. Yo tengo 10 horas de estudio, sí que es verdad que perdí mi cuenta anterior, entonces esta es una nueva que lleva funcionando 2-3 meses y he hecho 17 sesiones de estudio con la app.
Yo es que me di cuenta de que estaba me concentraba 2 horas y de repente me daba cuenta de que llevaba 30 minutos con el móvil y entonces no funcionaba porque la concentración no estaba funcionando. Y entonces me acuerdo que Clara me dijo que estaba utilizando una aplicación y yo dije, anda, y se la recomendaba los de clase, no sé qué, y nos pusimos todos juntos y bueno, desde entonces la utilizo en todas las sesiones de estudio para intentar estar lo menos pendiente de... A mí sí que me funciona, por mi parte sí, lo pongo e intento, no quiero ir a darle a rendirse porque me siento como que estoy fallando, ¿sabes? Entonces como pone, cuando tú has pasado muy poco tiempo te pone rendirte ahora y entonces te sientes como, ay, no me quiero rendir y entonces yo nunca le doy. Y he pasado 65 horas y 42 sesiones desde hace como 4 meses. Yo personalmente solo lo utilizo para estudiar, pero porque es donde más me doy cuenta y cuando como que sí que siento que tengo la obligación de estar estudiando y de que si no estudio no. Ya sí que es verdad que cuando estoy en una serie sí que me doy cuenta de que muchas veces estoy a doble pantalla, que eso está muy mal, pero sí que para eso no lo utilizo.
Yo alguna vez lo he utilizado para leer, porque siempre he disfrutado mucho leyendo, pero últimamente como que tengo tantas cosas en la cabeza y tantas tareas que hacer que me distraigo y estoy pensando mil cosas a la vez y al final dejo el libro y me pongo con el móvil porque es simplemente más fácil, me exige menos cosas.
Te tiras media hora a la cama con la cabeza a 1000 por hora y tardas en dormirte. A mí me pasaba casi cada noche hasta que apliqué esto.
Esta pasta que parece de restaurante italiano se hace en 15 minutos y lo mejor, cero esfuerzo.
Carla, cuéntanos cuál es tu película favorita.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing, o sea, eres una bailonga.
Soy una ochentera total.
Estamos en la era de la búsqueda de la atención perdida. Hemos visto cómo la distracción generalizada está provocando cambios en la manera de enseñar, de estudiar, de relacionarnos. Ha transformado también nuestro tiempo de ocio. Ha afectado a la narrativa de las series y de las películas el tener que pelear contra un sinfín de notificaciones vibrándonos en el bolsillo.
Sí, toda industria piensa en cómo mejorar sus productos, en cómo hacerlos más competitivos, atractivos para el consumidor. Seguro que la industria del entretenimiento no es una excepción. Cristóbal Garrido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
Gracias por venir a Cero Likes. Tú eres guionista, has estado en el equipo de series de éxito como Fariña o Reyes de la Noche. Con la mano en el corazón, ¿cómo te sienta que un vídeo de TikTok nos haya sacado de una secuencia a la que tú le has dedicado mucho tiempo?
Me parte el alma. O sea, me parte el alma porque al final la ficción implica mucho esfuerzo de escritura, mucho esfuerzo de producción, mucho esfuerzo de promoción, mucho esfuerzo de muchos equipos y que no seamos capaces de mantener la atención durante media hora o una hora delante de la tele. Me parte el alma y me preocupa bastante, además. De hecho, me preocupa incluso para mí, quiero decir, como guionista muchas veces tengo muchos estímulos alrededor de redes sociales y demás, incluso para concentrarme yo mismo a la hora de escribir, que tengo ese punto de, bueno, cuando escriba una secuencia, el premio es mirar un poquito Instagram, ¿sabes? Porque claro, hay un punto en el que estás escribiendo y al mismo tiempo estás mirando el móvil, es muy difícil. O sea, los espectadores también lo tienen muy, muy difícil.
Nosotras te hemos invitado a Cero Likes porque queremos que nos cuentes si hay algo de cierto en esto.
Lo siento mucho, pero su guión es muy lento y nunca arranca.
¿No?
No. Uf, los dos primeros minutos determinan si los espectadores verán la película. ¿Ah? Hay que adelantar el desencadenante, que ahora está en el minuto
7.
¿Y el primer giro de guión está en el minuto
62?
Demasiado tarde. Y hay otro problema grave. A la película le falta un momento what the fuck.
Acabamos de escuchar una escena de El sol del futuro, de Nanni Moretti. El protagonista es Giovanni, que está sacando adelante una película y tiene que reunirse con el equipo de Netflix que, como habéis escuchado, disecciona el guión y llegan a la conclusión de que falta un momento what the fuck. Cristóbal, ¿existe este análisis tan minucioso?
O sea, siento contradecir un poco a Nanni Moretti y bastante a Matt Damon, que Matt Damon hace poco decía que les obligaba a repetir, a verbalizar la trama constantemente la gente de Netflix. A nosotros no nos ha pasado. Es verdad que sí que hay una obsesión por llegar cuanto antes al meollo de la cuestión, pero eso también pasaba cuando hacíamos series para Antena 3, porque corrían el riesgo de aburrir. Entonces, claro, si no le das cuanto antes el crimen, o cuanto antes el beso, o cuanto antes lo que sea, la gente se podía ir a Telecinco. Ahora el problema es que se pueden ir a Antena 3, a Telecinco, a Instagram, a WhatsApp, se pueden ir a muchos sitios. Entonces yo entiendo que esa frustración y ese nerviosismo existe real, pero también es verdad que eso nos obliga a los momentos what the fuck, que hay un montón de series y películas que arrancan con un crimen, una persecución, algo que en realidad dices... Vale, sí, han matado a alguien, pero ¿quién son estas personas? No me interesa absolutamente nada. Y a veces se prefiere tener el momento what the fuck a tener algo que sea mejor. Yo creo que tampoco hay que menospreciar a los espectadores y creo que más rápido no es mejor. Mejor es mejor. Lo que pasa es que ahora ya todo es como muy paródico porque realmente hay un algoritmo, hay una máquina que dice no, más rápido, más rápido. Pero lo cierto es que esto siempre ha pasado.
¿Cómo han cambiado las series? ¿Se nota en la narrativa? ¿Se nota en la duración de los capítulos quizá? ¿O en insistir mucho, no? ¿En ha quedado esto claro, espectador? No sé en qué lo notas tú.
Es verdad que cada ficción es hija de su tiempo. Si tú ahora ves un capítulo de Médico de Familia o de Periodistas, nos aburriríamos muchísimo posiblemente porque ahí sí que se repetían las tramas una y otra vez por una cuestión pura y dura de presupuesto. Antes no tenían el presupuesto de ahora y entonces tenías una secuencia en la que pasaba una cosa y dos secuencias después que te explicaban lo que había pasado porque no había dinero para salir a exteriores, para hacer cosas mucho más locas. Tenemos muy idealizado cosas que en realidad si las vieras ahora, dices ¡ostras! Que haya más ritmo, ¿no? Que maten a alguien ya, ¿no? En el primer minuto. ¿Sabes? Claro, porque son hijas de su tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Como guionista, si vas a un día en un AVE y ves a alguien viendo la serie que tú, ¿no?, te has currado ahí episodio por episodio a doble velocidad, ¿qué sientes?
Me mato y mato a esa persona. Sobre todo me da mucha pena, ya no por el trabajo de los actores que de repente lo están viendo como si fueran Alvin y las ardillas con una voz de... Me da mucha pena por esas personas, porque de verdad que te achicharra el cerebro. O sea, y más si son niños y si son adolescentes, que su cerebro todavía está en formación, ver así esas cosas. Eso no es ver nada, eso es procesar contenido. Las cosas, las series, las películas se hacen para emocionar. En por dos, solamente estás procesando una información lo justo para llegar al insti al día siguiente y decir, he visto el juego del calamar, pero a la hora de la verdad no lo has disfrutado, solamente lo has procesado, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran problema y ojalá las plataformas, que además creo que tienen un compromiso de cuidar a sus suscriptores, creo que deberían cuidarles diciendo, no, por dos no, lo ves por uno. Y si tardas 3 días más en verlo, no pasa absolutamente nada. Pues vételo poco a poco. Quiere decir, o sea, hoy te ves 6 y mañana otros 6. No puedes verte 15 en un día, porque eso no es ver.
Pues Cristóbal Garrido, muchísimas gracias y te prometemos que tu próxima serie, película, cualquier proyecto en el que estés, lo miraremos con muchísimo cariño.
Y por uno.
Lo prometemos.
Y sin el móvil en la mano.
Gracias. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Cero Likes. Con Marisol Rojas y Emma Ballestinos.
Y nosotras esperamos haber mantenido vuestra atención, llevarnos un like y si os habéis desconcentrado en algún momento, nos encontráis en la app de la SER. Volvemos la semana que viene.
Adiós.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Vivir 100 años. ¿Por qué no? Si os digo 120 o 140, no me creeréis. ¿Pero 100? Ahora mismo hay 16.000 centenarios en España y en 2070 habrá 200.000. ¿No será algo excepcional? ¿Quién nos dice a los cincuentañeros y sexigenarios de ahora que no seremos uno de estos centenarios? Claro, y me diréis, ¿cuál es el truco para llegar a los 100 y además lo mejor posible? De esto va este programa. De aprender a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno con información científica y los mejores expertos para vivir lo máximo posible, con salud, bienestar y motivación en todas las etapas vitales. Y afrontar la madurez, que ya está ocurriendo, de una manera muy diferente a como la afrontaban nuestros padres y abuelos. Vivir 100 años ya no es una aspiración ingenua, pero debemos poner de nuestra parte.
En la cadena SER, Vivir 100 años, con Pérez Tupiñá.
Doctor, ¿me estoy pasando de optimista?
No realmente. Yo creo que cada semana yo veo pacientes, digamos, de 90 a 100 años y no infrecuentemente pacientes que tienen más de 100 años. Cuando digo pacientes, es que vienen tal vez por problemas pequeños, palpitaciones, aspectos no importantes, pero que ellos quieren cuidarse y quieren tener buena salud, por lo cual vienen al cardiólogo y preguntan. Pero es frecuente lo que que veamos personas a estas edades.
Pero ¿y cuál es el secreto para llegar a 100? Habrá una parte genética, sin duda, pero a nivel de comportamiento, ¿qué cosas son innegociables?
Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que dividir la biología humana en tres periodos distintos: del nacimiento a los 20 años, de los 20 a los 60 y de los 60 a los 100 o más. La situación es muy distinta. No hay duda que para tener una buena salud hay que empezar por una educación en edad infantil. De los 20 a los 60 años es importante tener en cuenta factores de riesgo que afectan la vitalidad y pueden dar lugar a la mortalidad. Y usted me dirá, ¿qué factores de riesgo estás hablando? Hablamos de 8 y son muy, muy fácil de recordar. Hay dos mecánicos, que es la presión arterial alta no cuidada, la obesidad. Hay dos químicos, colesterol elevado y la diabetes, la glucosa elevada. Luego hay tres de conducta, la falta de ejercicio, el tabaquismo y comer mal, ya está fuera de la obesidad. Y por último, el más reciente, es dormir poco o dormir intermitentemente. Uno se ha de cuidar estos factores. Y de la edad de los 20 a los 60 años es una edad absolutamente crítica para cuidarse, porque la enfermedad empieza pronto. Lo que pasa es que es silenciosa, la enfermedad de las arterias, que pueden dar lugar al problema cardíaco del infarto de miocardio o el infarto cerebral. Empieza pronto. Entonces, de los 60 a los 100 años, aquí hay un aspecto importante. Ciertamente es cuidarse los factores de riesgo, pero hay algo muy importante que está cada vez evolucionando hacia una realidad. Primero, el socializar, dejar el aislamiento personal y socializar. Segundo, la motivación. Es decir, tienes que estar motivado por algo y tienes que encontrar el objetivo de esta motivación. Y el tercero, el más importante, es el ejercicio físico. Lo que estoy diciendo es que de los 60 a los 100 años es fundamental la conducta, desde el punto de vista de lo que estoy mencionando, y sobre todo no aislarse, estar motivado, hacer ejercicio. Y hablaremos tal vez más tarde, esto tiene una repercusión importante en lo que es la demencia, muy fundamental a tener en cuenta en estas edades.
Esta voz y tono tan carismático es la del doctor Valentín Fusté, cardiólogo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, expresidente de las Asociaciones Americana y Mundial del Corazón y uno de los investigadores cardiovasculares más citados del mundo. ¡Qué lujo empezar así! Doctor, pero además del comportamiento, porque cuando usted empieza en cardiología, la esperanza de vida en España rondaba los 70 y ahora es de 84. ¿Qué ha pasado? ¿Nos cuidamos más? No solo tenemos mejor ciencia, mejor medicina.
No quiero ser negativo, pero creo que no dejamos que el paciente muera. Y la cuestión es, ¿cómo lo haces esto? Las unidades intensivas, la cirugía cardíaca, nuevos fármacos, farmacología, que actúan en la insuficiencia cardíaca en enfermedades cardiovasculares. Es decir, que ha habido en los últimos 30 años una cantidad de aspectos que yo diría que ayudan al individuo a vivir más tiempo, y yo le digo que no los dejamos morir. ¿Por qué digo esto? Porque claro, tenemos los hospitales, yo trabajo en un hospital y cada día ves pacientes que sería arrogante decir que salvamos sus vidas, pero sí decir que alargamos sus vidas. Y esto ocurre sobre todo en centros hospitalarios, pero también en casa, con nuevas medicaciones y aspectos después de la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca ha tenido un impacto impresionante dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y yo hablo de la enfermedad cardiovascular. Usted me dirá, bueno, es que hay otras enfermedades. Sí, pero la enfermedad cardiovascular ha sido la causa de mortalidad número uno, por lo cual tenemos que parar atención a esta causa.
Déjeme que sumemos a alguien a la conversación. Es una persona que el 3 de enero de 2026 confesó en su columna del País Semanal que era trans. Concretamente, transtemporal. Había cumplido 75 años, pero no se reconocía en esta edad. Quizás porque, como le contaba Iñaki Gabilondo en 2003, los escritores también tienen algo de niños.
Los escritores vivimos con media mente en otro lado, como los niños. En realidad es un don de las hadas el que los novelistas hayamos crecido siendo niños dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que todos los niños tienen esa capacidad fabuladora de sentirse y de vivir como caballeros andantes o como magos. Y lo bueno de ser novelista es que creces sin perder eso. Entonces vives tu vida normal y al mismo tiempo vives un tumulto de personajes y de fabulaciones dentro de la cabeza maravilloso.
Rosa Montero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues nada, encantada, escuchando aquí al doctor Fuster y
tomando notas, ¿no?
Sí, mentales.
Bueno, tú eres una verdadera entusiasta de la ciencia, ¿no?
Sí, la verdad, me gusta mucho. Y me parece tristísimo que en esta sociedad dividida en la realidad entre ciencias y letras, que me parece una ortopedia porque la vida es un continuo, ¿no? Pero nos hacen elegir entre ciencias y letras siendo muy jóvenes y te pierdes una parte del conocimiento.
¿Tú crees que quizás tu capacidad fabuladora, tu imaginación, o sea, te ha mantenido una especie de vida independiente de la edad?
El cerebro de los niños, como yo intuía cuando me entrevistó Iñaki, pues está hiperconectado, ¿no? Todas las neuronas es una especie de olla hirviente, ¿no? El cerebro, todas las neuronas conectadas química y eléctricamente, por eso tienen todos los niños esa cantidad de imaginación tan tremenda, ¿no? Pero luego, en torno a eso, a la prepubertad, pues hay una poda para cortar todas aquellas conexiones que no son útiles, para centrar el cerebro en lo útil, que es muy bueno evolutivamente, ¿no? Para cazar bien mamuts, para recolectar sin envenenar a la tribu. Todos somos hijos de esa poda cerebral, por eso hemos conseguido llegar hasta aquí, ¿no? Pero hay un tanto por ciento de la humanidad que no se les poda adecuadamente y siguen hiperconectados. Y dicen los neurocientíficos, como Mara Dirksen, que es maravillosa, que dentro de esos no podados o podados de una manera no total, pues está la gente con trastornos mentales y estamos los que nos dedicamos a cosas creativas. De manera que efectivamente seguimos teniendo un cerebro parecido al de los niños, ¿no?
A Rosa Montero no la había presentado, es Premio Nacional de Letras, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Nacional de Periodismo, sobre todo novelista, ¿no? Y has citado unos libros como El peligro de estar cuerda, también La ridícula idea de no volver a verte, y tu saga de ciencia ficción de Bruna Husky, Lágrimas en la lluvia, estaba protagonizada por una humanoide que conoce su fecha de caducidad.
Eso y bueno, y por eso no se puede olvidar de que es mortal, que es lo que hace la inmensa mayoría de los humanos, que viven como si fueran eternos, salvo un puñado de neuróticos profundos como Woody Allen y como yo, que todo el rato pensamos en la muerte y en el tiempo que nos deshace, ¿no? Ese tic-taqueo del tiempo en los oídos.
Imagino al doctor Fuster que habrá tenido muchos pacientes que también se afrontan a esto, ¿no?
Me gustaría hacer hincapié en los niños y niñas. Tienen un impacto enorme como somos como adultos. Y la cuestión es por qué. Y el por qué es que el número de centros cerebrales antes de los 10 años es muy limitado. Y por lo cual lo que le dices a un niño o a una niña queda anclado. Cuando más tarde empiezan a juntarse los diferentes centros y con lo que le dices a un adulto por un oído sale por el otro. Porque no hay esta especificidad. Digo esto porque precisamente cuando hablamos de salud, de prevención, de cuán larga es la vida, nosotros estamos trabajando muchísimo en la elaboración en el niño y la niña antes de los 10 años, de la importancia que tiene la salud y la calidad de vida.
Y yo me acuerdo cuando la primera vez que nos conocimos, que fue en el Mount Sinai con el doctor Fuster, y le hablaba de prevención personalizada y me miraba con esta cara seria que pone a veces y dice, ¿sabes qué? A mí los pacientes no me hacen caso. Como de una frustración. Es decir, o tenemos esta educación desde el principio, adquirimos unos hábitos saludables, o después es muy difícil de cambiar comportamientos incluso con algo tan profundo como nuestra salud.
La vida es una balanza entre un mundo de consumo y nuestra decisión personal. Y la realidad es que hoy en día la presión arterial está aumentando, la obesidad está aumentando, la diabetes está aumentando. ¿Por qué? Porque la balanza está a favor de la sociedad de consumo. Entonces, cuando alguien, como un periodista, me pregunta, oye, ¿me puede usted dar una fórmula para la salud? Digo, su cabeza es la fórmula. Usted ha de hacer una decisión, ¿se cuida o no se cuida? Esta es la respuesta. Porque estamos en este balanceo. ¿Nos vamos a la sociedad de consumo o decidimos nosotros qué es lo que debemos hacer? Es muy sencillo.
Yo le he escuchado en alguna entrevista decir, doctor Fuster, algo que me parece muy al hilo de lo que está diciendo, y es que luego interviene, claro, la clase social, interviene el poder económico para todo esto. Por ejemplo, la epidemia de obesidad, ¿en dónde se está creciendo? Pues en las clases más desfavorecidas, que comen además una comida ultraprocesada, repugnante, que la buena cuesta mucho más caro, que saber qué es la buena ya es un conocimiento de clase, digamos. Los datos dicen en Madrid, sí, mismo, tú lo sabrás mejor que yo, pero que por barrios de Madrid hay una esperanza de vida distinta, que es, me parece, una de las cosas más injustas del mundo, ¿no?
En este programa nos preocupamos obviamente de la salud, pero también qué consecuencias psicológicas o sociales hay en el hecho de vivir más años. O sea, ¿son diferentes los mayores de ahora que hace 2 décadas o 3?
Yo creo que sí. En general, vamos, evidentemente. De hecho, yo creo que, supongo que está muy relacionado con la calidad de vida, por lo tanto con la salud que tengas, ¿no? Pero hace 30 años, por ejemplo, pues la gente aquí en España como se jubilaba y se convertían como en ancianitos, se veían como ancianitos y se morían. Empezaban a tener una salud horrible y se morían. Y ahora pues se dedican a viajar de acá para allá, hay otra relación con la vida, creo yo.
Hay un aspecto que creo que no tenemos que olvidar, que es el aspecto cognitivo a estas edades. La memoria, aspectos de la enfermedad, de Alzheimer, etcétera, ¿no? Y no es que yo quiera ser negativo, pero creo que el gran reto que tenemos en esta sociedad actual, que vive muchos más años, es la calidad de vida. Y conocemos poco el aspecto cerebral para poder decir qué es lo que debemos hacer. Pero hay algo que está evolucionando muy positivamente en este sentido. Y es que los mismos factores de riesgo que he mencionado, la hipertensión arterial, colesterol, etcétera, afectan las pequeñas arterias del cerebro y ciertamente juegan un papel en la demencia cerebral. Por lo cual, el cuidarse los factores de riesgo a edades tempranas es fundamental, porque es cuando empieza todo.
Lo cierto es Y aquí se viene a vivir. Se viene a
vivir. Vivir 100 años.
Pero lo que decía Rosa también es como muy cierto y que lo vemos, ¿no? La gente se concibe a sí misma de manera muy diferente, y Rosa y usted son unos grandísimos ejemplos, a unas edades que antes eran abuelos, y la sí. función social que tenía era abuelo, y la gente ahora está mucho más empoderada, ya es digital, tiene incluso más recursos económicos comparado con los jóvenes.
Sí, y lo que el propio doctor decía, ¿no? Sigue socializando, o sea, si no te rindes. Yo he visto una cosa que todavía va un poco más allá, ¿no? En amigos que de repente se han jubilado y han dicho, ahora me voy a dar la vidorra, no hago nada más, me levanto, leo un librito, paseo. Si no te pones un poco en riesgo, si no sigues, no solo ya activo, sino activo hasta un punto en el que haya una cierta incomodidad, un cierto reto, se nota. Empiezas, haces un bajón cerebral.
Es fundamental lo que estás diciendo, porque en el aspecto cognitivo cerebral, uno de los hallazgos más importantes en los últimos 5 años es precisamente a estas edades el ejercicio físico, de nuevo, y la motivación que uno tiene es absolutamente fundamental, y el socializar, como he dicho antes. Yo creo que ahora la gente llega a estas edades en mejor calidad de vida, y por lo cual existe más de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo diría fundamentalmente, todos tenemos familiares que están afectados por enfermedades que estoy diciendo. Es muy importante lo que estoy diciendo, socializar, motivarlos, ejercicio físico, etcétera. Y para mí es absolutamente crítico. Entonces sí que estoy de acuerdo, hablemos de los 100 años.
Claro.
Pero tenemos que trabajar aquí.
Bueno, y de hecho, yo veo, a ver, hay estudios que muestran cierto optimismo. No sé qué opina este de la curva en U de la felicidad. Hay varios estudios que dicen que
lo he leído, no me lo creo.
¿No te lo crees?
No.
¿Tú no sientes que estás mejor ahora que a los 40?
No. Vamos, es más, yo creo que la década dorada y maravillosa es de los 40 a los 50, es la mejor parte. No sé qué opina, doctor, pero me parece que esa década es maravillosa.
Pues el estudio está replicado, ¿eh? Estadísticamente sí que dicen que quizás en esa mediana edad se acumulan más presiones y hay un momento... ¿Qué opina, doctor?
Depende de cómo defines la felicidad. Yo lo que sí puedo decir que me encuentro más creativo ahora que antes. Lo que no puedo decir es que ahora sea tan feliz como antes, pero quiero decir que hay aspectos que yo creo que mejoran. Y es la experiencia de la vida te da. Y a mí ahora actualmente, pues la verdad es que me encuentro con una creatividad que yo no tenía antes.
Qué maravilla, ¿no? Sí, yo la creatividad es verdad que sigue, y sobre todo pues hay como un mapa del mundo que en el cerebro se te va haciendo a medida que vives, es más complejo, ¿no? Si no pierdes la cabeza. Pero por otro lado, a mí que me encanta vivir, lo que pierdes es futuro. Y eso es complicado, ¿eh? Vivir con el futuro aquí, porque yo no quiero vivir 100 años, por cierto, voy a poner una nota discordante.
¿Por qué?
Porque tal y como estamos ahora, vivir 100 años es un horror. Mi madre se murió con 99, vengo de una familia ultra vieja. Oye, le sobraron unos cuantos. Yo no quiero, soy vieja, es un orgullo ser vieja, no quiero ser anciana en el sentido de la decrepitud. Y tal como está ahora la vida, si no te mueres antes, siempre llegas a esa decrepitud. ¿Sabes? Creemos que no nos va a tocar a nosotros, pero eso es mentira. Si no te mueres antes y sigues vivo, llegas a la decrepitud. Y a mí me encanta la vida. Me encanta poder seguir yendo a la montaña. Si no puedo ir a la montaña, no quiero vivir.
Pero Rosa, tal como estás tú a los 75 años, tú puedes llegar a 100 estando muy bien el doctor Fuste. Antes hablábamos de pacientes que ha tenido centenarios, que explíquenoslo, que a los 106 le contaban que querían planificar su vida.
Ya.
Yo soy muy optimista y te voy a decir el porqué. No porque no tenga mortalidad, esto lo sabemos todos, pero contribuís vosotros a la sociedad. Y el aspecto de poder decir que hasta el último momento estás haciendo algo por la sociedad, yo creo que es una fuente de energía, de motivación y de tal vez de felicidad, que es muy importante. Es decir, que a mí me parece que has de salir de tú mismo para darte cuenta que vale la pena el que puedas contribuir. Y esto a menos para mí personalmente, me sirve muchísimo para seguir adelante.
Y hay un factor, hablemos un poquito de ciencia, porque no sé si está de acuerdo, hay una sensación que con la inteligencia artificial estamos en un momento como de ciencia acelerada, ¿no? Y que es posible que hayan descubrimientos y avances casi exponenciales. ¿Usted cree que vienen unos años donde podremos estirar todavía más la esperanza de vida en salud, al menos? Es verdad lo que dice Rosa, que hay una especie de cuarta edad que no tiene mucho sentido estirarla a cualquier precio. Pero esa nueva tercera edad, esta nueva longevidad, ¿sí que se puede estirar mucho más?
Bueno, ciencia artificial es como la electricidad. Esto, cuando nació la electricidad, pues hizo un cambio radical y va a hacer un cambio radical. En la medicina va a ayudarnos muchísimo al terreno de más burocrático. Va a ayudarnos en enfermedades más raras que no podemos hacer el diagnóstico en 10, 15 minutos. O sea, va a ser de ayuda, pero a mí tengo una gran preocupación y es que yo creo en la mente humana. Yo veo los estudiantes de medicina ahora, son muy distintos a antes. En estos momentos despides algo de un artículo y el chat y te lo dan ya escrito. Y dices, ¿pero dónde está la creatividad de esta gente? ¿Dónde va todo esto? Yo lo que digo es que la inteligencia artificial tenemos que acogerla porque no podemos salir fuera. Pero tengo un gran problema en el sentido de la creatividad humana y te diré más. Como paciente y como médico, esta especie de importancia que tiene la relación médico-enfermo, de esta especie de química, tú no puedes dejarlo en la inteligencia artificial. De los pacientes que vienen a verme a mí de aspectos cardiológicos, el 50% es psicológico. Magnifican su enfermedad, por ejemplo. Y hasta entrar muy adentro, la inteligencia artificial se podrá hacer esto. Yo tengo grandes problemas en pensarlo.
Bueno, ahí es que entramos en un melón muy grande.
Sí.
O sea, que yo, de hecho... Pues
pero tú has reflexionado, creo que en algunas de tus obras, sobre esta, no, casi transhumanismo, sobre esta idea biotecnológica de curar el envejecimiento, que es un término conflictivo.
Insisto, creo que todos esos, además que hay una serie de doctores por ahí que van diciendo que inmediatamente se van a llegar a los 150 años y qué tal, y los partidarios más furibundos de la inteligencia artificial, que suenan como los futuristas, dicho sea de paso, 100 años después, ¿no? Esa especie de fe, ¿no?, en la máquina y en lo robótico, pues los partidarios más locos dicen que la inteligencia artificial va a acabar con la muerte, que nos va a hacer eternos. Esto lo dice gente, pues ingenieros informáticos y cosas así. A mí me parece todo un delirio.
Sí.
O sea, eso no va a ser así ni de coña, y no creo que haya ese salto, ¿no?, a esa longevidad enorme. Y desde luego, si hubiera una manera, que sí habrá, de alargar un par de décadas en buena salud al ser humano, pues ese alargamiento lo tendrán los ricos, porque va a ser muy caro.
¿Tú, Rosa, te cuidas especialmente?
Lo mejor que hago es que hago muchísimo ejercicio desde siempre, desde los 20 años, y sigo haciendo hora y media de ejercicio al día. Me encanta, soy muy nerviosa. Se nota, la gente que esté escuchando notarán esa placidez maravillosa del doctor Fuster, y yo que estoy como una moto. Entonces necesito hacer ejercicio, me gusta. Y es importantísimo. Tengo un amigo que es José Antonio Serra, que es el jefe de geriatría del Gregorio Marañón, y que hizo un estudio maravilloso con un fisioterapeuta. Entonces fueron 6 meses de estudio y se fueron a una residencia de ancianos de estas y cogieron a gente mayor de 90 años y algunos centenarios, todos mayores de 90, y cogieron a la mitad y los pusieron a hacer ejercicios con pesas. Mejoraron de una manera brutal, mejoraron que no se caían, mejoraron de cognitivamente, mejoraron de la depresión que tenían algunos y tal. Bueno, mejoraron tanto todos que la mitad de control que no hacían ejercicio empezaron a colarse en el gimnasio para hacer ejercicio por su cuenta. Tuvieron que cerrar el gimnasio con llave.
Usted, imagino que ejercicio hace, ¿tiene algún talón de Aquiles? ¿Qué le diría usted, otro médico, si usted fuera el paciente?
Muchísimas cosas le diría al médico. Yo quiero hacer hincapié que como médico todos pasamos altibajos, igualmente. Por ejemplo, pues yo, ha habido momentos que he tenido más peso del que tenía que tener, y yo soy una persona que deportista ya desde el principio, ¿no? Es verdad, pero uno pasa altibajos, esto es humano. Por eso tenemos que continuamente, o cada 2, 3, 4 años, el regenerarse. Una cosa que a mí me ha servido muchísimo es el tener 15 minutos al día que no haces nada. Yo llego al hospital a las 5 de la mañana, muy pronto. Durante 15 minutos estoy allí sentado, pienso, piensas qué es lo que has de hacer, qué es lo que no has hecho, qué es lo que... Y es los 15 minutos más importantes del día, sin ninguna duda. Y si yo tengo que dar un mensaje a quien sea, médico o no médico, un mensaje único hoy es, por favor, pasen 15 minutos sin hacer nada. En un mundo acelerado, loco, que no sabes dónde va, es fundamental. Y yo creo que mucha gente me dice, este tipo trabaja muchísimo y siempre se le ve tranquilo. Sí. Yo creo que la razón es la que estoy diciendo. A mí me tranquiliza el empezar el día sabiendo dónde voy, de dónde vengo, qué es lo que debo hacer o no debo hacer. Y eso ayuda en general también a ti mismo. Es decir, que es un consejo que yo daría al mismo médico que yo soy paciente. Se lo diría a él.
¿A usted qué pregunta?